para hablar de oncología radioterápica. Está con nosotros el doctor Felipe Cuñago, que es jefe asociado de oncología radioterápica del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, coordinador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y tesorero de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, un placer.
A ver, doctor, lo primero que tenemos que hacer para situar a nuestros oyentes es que nos explique de forma muy inteligible, muy sencilla, en qué consiste la oncología radioterápica.
Vale, la oncología radioterápica es una especialidad que se dedica fundamentalmente a tratar a los pacientes con cáncer. Es verdad que tiene indicaciones para patología benigna, pero el grueso son los pacientes con cáncer. El paciente con cáncer a día de hoy puede recibir tres grandes grupos de tratamiento: la cirugía, los tratamientos sistémicos, en estos incluimos la quimio, la inmunoterapia, terapias dirigidas, y la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento eminentemente local, como la cirugía, pero en vez de meter el bisturí, lo que hacemos es utilizar radiaciones ionizantes. Estas radiaciones las podemos administrar mediante una máquina que se llaman aceleradores lineales de energía, o podemos depositar la propia radiación en el propio tumor manualmente, utilizando una técnica que se llama braquiterapia, ¿no? Esta técnica de braquiterapia sí que ya se hace en quirófano.
Y cuéntenos, ¿cuál es la importancia de esa técnica en cuanto a contribuir a la curación del cáncer?
Bueno, yo creo que esto es muy importante, ¿no? A día de hoy, de forma global, podemos decir que la radioterapia está presente en el 40% de las curaciones del cáncer, bien como modalidad de tratamiento exclusivo o bien asociada a los otros tratamientos. Y a lo largo de la enfermedad del paciente oncológico, más del 60% de pacientes van a necesitar en algún momento de la enfermedad el tratamiento de radioterapia, ¿no? Por eso creo que es importante que se le dé visibilidad a nuestra especialidad, ¿no?
Claro, porque, en fin, estamos hablando de una especialidad que permite ese tratamiento de muchos cánceres, incluso evitando cirugías en algunos casos.
Sí, esto es otro tema importante, ¿no? Tenemos casos muy concretos, por ejemplo, el cáncer de pulmón, estadios iniciales, que no es candidato a cirugía, lo podemos curar con radioterapia, con una modalidad muy concreta que se llama radioterapia esterotáctica fraccionada corporal, en sus siglas en inglés SBRT, administrando muy poquitas sesiones, entre unas 5 sesiones de 10-15 minutos de duración. El paciente está totalmente ambulante, no se entera durante el tratamiento. Podemos curar el cáncer de pulmón, estadios iniciales. Otro paradigma es el cáncer de próstata. Pacientes seleccionados con cáncer de próstata localizado lo podemos curar solamente con radioterapia sin necesidad de cirugía. El cáncer de laringe podemos curarlo con radioterapia, más o menos quimioterapia en función del estadio de la enfermedad. El cáncer de ano es otro ejemplo típico, el cáncer de vejiga. Bueno, en fin, la radioterapia como alternativa a la cirugía está presente en muchos tumores, ¿no?
¿Y cuántos tipos de radioterapia existen para poder que ustedes manejen habitualmente, especialmente en el caso del cáncer?
Bueno, yo creo que tipos fundamentalmente dos: la radioterapia externa, que es aquella donde no tocamos al paciente para nada, el paciente está tumbado y una máquina gira en torno a él para administrar la radiación. El paciente no se entera, esa radiación no duele, no molesta, el paciente no se entera. Y luego está la modalidad de braquiterapia. Es cuando llevamos al paciente al quirófano, introducimos nosotros directamente la fuente radiactiva en el propio tumor, ¿no? Esto pasa en el cáncer de cérvix uterino, de útero, en el cáncer de próstata, en el cáncer de pulmón a veces también lo podemos utilizar, cáncer de mama, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, ¿y cómo se introduce esa, en fin, cómo es posible hacer esa braquiterapia? ¿Qué es lo que hay que hacer para introducir lo que ustedes manejen que tenga la capacidad de lanzar esas radiaciones que puedan acabar con el tumor?
Tenemos unos dispositivos que llevan la fuente radiactiva muy protegida en pequeñas cápsulas, con pequeños cables, y nosotros pues con distintos dispositivos en función del tipo de braquiterapia, no es lo mismo un cáncer de útero, de próstata, que de piel o de tráquea, vamos llevando esa fuente radiactiva al propio tumor, ¿no? De forma manual.
Doctor, en los últimos tiempos hemos venido observando algunas noticias que nos llamaban mucho la atención en cuanto a nuevas posibilidades de tratamiento de los cánceres, más allá de la inmunología, que ha sido de la inmunoterapia, que ha sido un avance decisivo en algunos tipos de cáncer, es la protonterapia. ¿Ustedes también manejan esa nueva técnica?
Eso es, los protones la manejan los oncólogos radioterápicos. Ahora mismo en España tenemos la oportunidad de tener dos grandes centros, uno aquí en Ciudad de la Imagen, el Centro de Protonterapia de Quirón, y luego está además el Centro de Protonterapia de la Clínica Universitaria de Navarra, aquí en Barajas. Bueno, los protones lo que nos aportan, la gran ventaja, es de tratar a pacientes que con radioterapia habitual, con fotones, no podemos tratar porque el órgano de riesgo, véase el tronco cerebral, está muy próximo a la lesión que queremos tratar. Bueno, pues con el protón sí podemos hacerlo porque concentra muy bien la energía, la radiación en el propio tumor así podemos proteger el tejido sano y no dañarlo, ¿no? Esto además es especialmente relevante en los niños, ¿no? Que son el paradigma de pacientes que más se benefician, donde queremos concentrar mucho la radiación y que los órganos sanos no reciban nada, puesto que un niño que está creciendo no debe recibir la mínima dosis de radiación posible, ¿no?
Ajá. Si hay un ejemplo de cómo la medicina cada vez en el ámbito de la oncología ha sido más precisa, es hablar, por ejemplo, de radioterapia.
Sí, radioterapia de precisión.
Claro.
Dividiría dos grandes bloques en la radioterapia de precisión. Podemos ser precisos con la tecnología, pero también debemos ser precisos mediante la radiogenómica, el estudio genómico del paciente para saber aquellos que más se van a beneficiar de radioterapia o con qué dosis o con qué fraccionamientos, ¿no? Entonces, tenemos un avance tecnológico brutal. Podemos registrar el movimiento de los tumores hepáticos, pulmonares, mediante el TAC de cuatro dimensiones. Podemos planificar con técnicas súper precisas, radioterapia intensidad modulada, arcoterapia volumétrica modulada. Podemos, durante el tratamiento, seguir el tumor para radiarlo con más precisión. Tenemos máquinas, aceleradores lineales, si antes estaban todos basados en TAC, que ya están basados en resonancia. Lo último es basarlo en PEC-TAC, en el propio acelerador. Por lo tanto, altísima precisión y, como se comentaba ahora, y eso también lleva a una alta especialización, ¿eh?
Claro.
No es fácil manejar toda esta tecnología, que además llega muy, muy rápido y hay que adaptarse muy rápido a ella, ¿no? Pero también está la radiogenómica. ¿Por qué no nos suena la radiogenómica? No nos suena porque investigar en radioterapia es tremendamente complicado. ¿Por qué es tremendamente complicado? Pues básicamente porque nos cuesta mucho tener financiación, ¿eh? La industria no está ahí detrás. Entonces, conseguir financiación para fomentar la investigación de la aplicabilidad del desarrollo genómico a la radioterapia, pues no está ampliamente implementado en el territorio nacional. Hay grupos determinados que lo están haciendo y lo hacen muy bien, como el grupo de Santiago de Compostela o el grupo de Sevilla, pero que los tiros deben ir en esa dirección, en desarrollar, analizar el genoma de los pacientes, saber aquellos pacientes a priori que pueden tener una mayor toxicidad con la misma dosis de radiación o saber aquellos pacientes que administrando menos dosis pueden curarse igualmente. Bueno, este tipo de cuestiones solo las podemos saber con la investigación. Y en ese sentido lanzo un mensaje de tenemos que apoyar también la investigación en radioterapia. La investigación en radioterapia existe, es muy importante. Sin ese apoyo hemos conseguido llegar al 40% de las curaciones. Imaginaos con un poquito más de apoyo.
Sobre todo porque, claro, cuando las técnicas están avaladas por resultados, pues eso es muy importante saberlo. Si le parece, vamos a hablar de algo que va a merecer mucho la pena y que antes al micrófono cerrado me comentaba el doctor Cunago, que tiene que ver con la posibilidad de entender o interpretar determinadas técnicas como una suerte de vacuna contra determinados tipos de cáncer. Decíamos que en algún caso la radioterapia en el ámbito de la oncología se podría, asociado con otros tratamientos, podrían servir como una suerte de vacuna contra algunos cánceres. Cuéntenos, ¿cómo es eso?
Pues sí, la radioterapia a determinadas dosis puede producir una estimulación del sistema inmune. También es cierto que en ese momento de estimulación pueden surgir señales inhibitorias del sistema inmune. Por lo tanto, cuando juntamos radioterapia e inmunoterapia, la inmunoterapia elimina las señales inhibitorias generadas por la radio, potencia ese efecto estimulador del sistema inmune, por lo tanto, radio aumenta sistema inmune, la inmunoterapia aumenta sistema inmune, hay una potenciación, por lo tanto, de nuestro propio sistema inmune para luchar contra el tumor, y eso se ha plasmado en el cáncer de pulmón irresecable, localmente avanzado, donde el primer gran estudio de juntando radioterapia e inmunoterapia ha demostrado el mayor incremento de supervivencia global en estos pacientes de los últimos 20 años. Datos espectaculares y que creo que además en el futuro se van a poder mejorar. Hay múltiples ensayos ya investigando la forma de optimizar esta combinación de la radioterapia y la inmunoterapia y que creo que van a permitir quizás algún día llegar a curar el cáncer. La verdad es que sí.
Y una cuestión que seguramente nuestros oyentes pueden estar planteándose cuando hablamos de las bondades que tiene la radioterapia oncológica en este caso. Los ciudadanos seguramente tengan algo de miedo o cierta reserva de decir, bueno, es que me van a radiar y se entiende eso siempre como algo negativo. En fin, y nos han estado radiando de entrada con los rayos X, que era una cosa habitual y nadie ponía grito en el cielo, ¿no? Ah. Pero ahora hablas de, en fin, técnicas de radioterapia y dices, uy, no sé, si eso me va a causar daño, ¿hay efectos secundarios importantes en la radioterapia?
Mira, el paradigma, te contesto, el paradigma de que la radioterapia tiene pocos o nulos efectos secundarios graves es, por ejemplo, el paciente que no es operable, tiene un nódulo en el pulmón, y le vamos a curar con radioterapia, con la técnica de la que hablamos antes, radioterapia estereotáctica fraccionada corporal, SBRT. Es un paciente que suele ser EPOC, con mala función pulmonar, por eso se ha descartado la cirugía. Bueno, pues a pesar de tener esa mala función pulmonar, le damos radiación a altísimas dosis para poder curarle, y el paciente no se entera. No se entera. Durante el tratamiento no siente nada, y a largo plazo, lo normal, lo habitual, es que no sienta absolutamente nada. Queda una cicatriz interna en el pulmón, de cual el paciente no se entera, se ven en los tags de seguimiento y ya está. Otro paradigma de la baja toxicidad de la radioterapia, el cáncer de próstata, cuando lo ofrecemos como la alternativa a la cirugía, ¿no? Podemos tratar al paciente en muy pocas sesiones y la calidad de vida, fundamentalmente urinaria y rectal, que es la que se puede ver afectada por este tratamiento, suele ser la misma antes y después de la radiación, ¿no? Por lo tanto, radioterapia, un tratamiento altamente eficaz y con muy pocos datos de toxicidad a día de hoy, por estos avances tecnológicos, fundamentalmente de los que hemos hablado antes.
Y otra cuestión, doctor, cuando estamos hablando de estas nuevas técnicas, generalmente eso supone que no se pueden colocar en cualquier sitio. Necesitan lugares específicos en los hospitales e instalaciones apropiadas, hechas a medida, digamos, para esa nueva tecnología, ¿no?
Sí, necesitan, búnkeres plomados que cumplan unas condiciones de seguridad para que esa radiación, bueno, pues no sea dañina, ¿no? A día de hoy, bueno, pues las instalaciones están perfectamente preparadas y todos el personal que trabajamos en un servicio de oncología radioterápica estamos perfectamente protegidos, podemos llevar una vida normal y no supone ningún tipo de riesgo, ¿no?
Antes nos comentaba la importancia que tenía las diferentes técnicas de oncología radioterápica y en el caso de la protonterapia que comentábamos antes, especialmente en los niños. ¿Son tratamientos habituales la oncología radioterápica en pacientes menores, en infantiles?
Sí, bueno, hay pocos, pero si los juntas, ¿no? En un centro, pues sí, al final hay pacientes, hay tumores infantiles. Tenemos la suerte a día de hoy de poder tener el tratamiento de protones disponibles en España, que hasta hace muy poco no existía. Los pacientes tenían que emigrar a distintos países de Europa para poder tratarse y yo creo que es una suerte, ¿no?, ya poder administrar estos tratamientos aquí.
Y hay algunas patologías, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿se podría tratar mediante protonterapia en lugar de cirugías, inmunoterapia o quimioterapia?
Los protones, de forma potencial, al igual que los fotones, pueden tratar todas las patologías. Otra cosa es que hayan podido demostrar con una evidencia sólida que tratar con protones tenga un beneficio clínico para el paciente superior a hacerlo con la radioterapia con fotones convencional, ¿no? Uh-huh. Entonces, donde sí tenemos esa evidencia clara, fundamentalmente en los niños y fundamentalmente los tumores de sistema nervioso central, la cabeza, uh-huh. La médula. Ahí es donde está. Y cuando hay que volver a reirradiar al paciente, esa también sería una indicación para valorar el tratamiento con protones, ¿no? Todas estas indicaciones las tiene perfectamente recogidas la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, y bueno, que sepan un poco los oyentes que a día de hoy en cualquier hospital de España se pueden poner en contacto con los centros disponibles de protones a día de hoy para poder valorar estos tratamientos, ¿no?
Ajá, fantástico. Pero claro, tenemos muchos otros asuntos de los que poder hablar en relación a la oncología radioterápica. Así que, si le parece, doctor, nos vemos mañana domingo a la misma hora aquí.
Estupendo, aquí estaremos.
Pues nada, pues eso será el próximo domingo, es decir, mañana.